Claro, y vamos a ponerle cifras, números a este Día de los Enamorados, porque Jefe Cadimark lanzó este estudio que se llama Los Chilenos y el Amor, en el que muestran varias cosas interesantes. Por ejemplo, que los hombres celebran más que las mujeres, también de qué manera lo festejan, qué pasa con el corazón roto de los chilenos. Varios aspectos a los cuales se va identificando a través de esta encuesta sobre este estudio sobre enamorados. Y para conversar y profundizar en este tema, estamos con Catalina Correia, quien es directora de comunicaciones de GFK Adimar. Catalina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Catalina, revisando los datos, nos encontramos con que los hombres celebran más que las mujeres, 56 versus 46. Y que para festejarlo, ellos se esfuerzan más, porque en promedio realizan dos actividades, mientras que ellas hacen 1,5. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres más que las mujeres?
Yo creo que eso tiene harto que ver con lo que estaba ahí comentando tú recién, y que es un poco, a lo largo del año uno tiende a pensar que los gestos románticos tienen que ser más bien espontáneos, o a uno se le tiene que ocurrir en ciertas situaciones, y lo cierto es que eso pasa poco. O sea, al final uno termina, ¿no?, el día a día te come, uno empieza a hacer su vida normal y tiene pocos espacios como para generar estos momentos más románticos, y en general, un poco eso le pasa más a los hombres que a las mujeres. O sea, las mujeres, nosotros sentimos que día a día están un poco más preocupadas de cultivar un poco la relación.
O sea, hay algo de culpa acá.
Hay algo de culpa, exactamente. Un poco esa es la hipótesis que nosotros sentimos, esta idea que a los hombres se les olvidan las fechas, que no se acuerdan cuándo es el aniversario, que no se acuerda cuándo está el cumpleaños de tu mamá. Entonces, un poco lo que viene a hacer esta fecha, al institucionalizar un momento para celebrar el amor, hace que los hombres en el fondo quieran participar de una manera mucho más intensiva y de alguna manera tratar de paliar un poco las culpas de todo lo que no hicieron
de todo
un poco
el año.
Durante el año, porque es súper interesante, porque es una diferencia que es grande, ¿sí?, entre hombre y mujer, y además esta idea de que ellos hacen muchas más cosas también. O sea, no es solo un regalo, es también invitarla a comer. O sea, de todas maneras los hombres parecieran generar en esta fiesta un espacio mucho más intenso que como lo viven las mujeres, que de alguna manera el amor lo tratan de manifestar todos los días de formas más cotidianas. En cambio, el hombre necesita un espacio un poco más formal, que decir, ya, hoy día es el día de los enamorados, ¿qué vamos a hacer? Y tiran un poco la casa por la ventana.
¿Nos ponemos las pilas o subsiste esa idea de que es el hombre el que tiene que invitar, organizar?
Yo creo que ahí todavía hay mucho de machismo también. O sea, está esta expectativa de que es el hombre en estos avances románticos el que tiene que tomar la iniciativa, el que te tiene que invitar. Y es divertido también cuando uno empieza a analizar los regalos que se hacen. Son todos regalos que son estereotípicamente más de un hombre hacia una mujer que viceversa. Las flores, los chocolates, los peluches, son como todas estas cosas que se han instalado de gestos que un hombre hace hacia una mujer en vez de una mujer hacia un hombre.
Claro, en esta encuesta que ustedes realizaron en GFK Adimark, estamos conversando con Catalina Correia, directora de comunicaciones de esta empresa. ¿Pudieron identificar cuáles son esos regalos que se entregan mayoritariamente para el Día de los Enamorados?
Sí. O sea, lo que nosotros vimos que de todas maneras está bien disperso. O sea, hay un número importante de cosas o de regalos que la gente busca entregar en este día, pero sin duda los que aparecen punteando más alto son justamente estos que son más tradicionales, que son las flores, los chocolates, la visita al spa, que eso también es bien
llamativo, como que ha ido aumentando.
Yo ahí tengo una experiencia muy, muy graciosa. Ayer me tocó ir a hacerme un masaje en la tarde, después de mi trabajo, y me encontré con tres hombres, mientras yo esperaba que me atendieran, tres hombres que estaban en la caja esperando comprar la gift card para su mujer.
A última hora, por supuesto, no lo voy a acusar.
Y claro, yo estaban ahí preguntando, oye, ¿y estos masajes cuáles son? ¿Cuál le irá a gustar más? Y ahí yo ya no puedo evitar.
Oye, pero en lo que tuviste, ¿se lo regalaban para la mujer o también esto que hay, que es como la experiencia para los dos?
No, esto era para la mujer.
Ah, solo para ella.
Por lo menos el caso de ellos puntual ahí, lo que estaban haciendo era comprar un regalo para la mujer, y eran tres amigos, y fue pasando uno, después el otro, y se fueron todos con su bolsita y su gift card para regalarle un masaje a su mujer.
Pero hay que rescatar que hay algo novedoso, que en los últimos 5 o 6 años ha aumentado este tipo de regalos. Claro, la gift card ayuda bastante.
Para salir un poco de lo tradicional,
el peluche,
flores,
y el que siempre es ese inútil globo que siempre... Qué bueno, pero no, el masaje encuentro que es mucho más entretenido. ¿Qué otras cosas nuevas han visto los últimos días?
Y ahí también con respecto a eso mismo, nosotros vemos que esto de regalar experiencias es algo que se extiende un poco a todo ámbito de cosas. O sea, los cumpleaños, la Navidad, el regalar un panorama, una cosa entretenida, es algo que está cambiando bastante la forma en que los chilenos están demostrando su afecto a través de los regalos. Y en el día de San Valentín, por supuesto, o sea, está súper presente. O sea, es un poco una tendencia que hoy estamos viviendo nosotros en en el país. Y otro regalo que era entretenido también por ver las diferencias entre hombre y mujer era lo de la manualidad. En el fondo, las mujeres en este día, mucho más que los hombres, esperaban hacerle algo, no sé, o dedicarle una lista de Spotify, algo con las manos, un tejido, cocinar, algo entretenido, pero para las mujeres en este día tenía mucho más sentido algo que hicieran ellas, de alguna manera sentían que también había un involucramiento mayor, como más cariño en estos regalos, que también está esta idea que cuando uno hace las cosas,
es que
tiene más cariño que cuando uno va y compra algo.
Exacto. ¿Y alguna alternativa para de regalo de mujer a hombre que vaya más allá de la manualidad? O
en general, ellas lideraban ahí.
Ah, ya.
Y que también, claro, tiene un poco que ver con esta idea de que se supone que las mujeres están haciendo como regalos más chiquititos, pero a lo largo de todo el año.
Estamos con Cata Correia, directora de comunicaciones de GFK Adimark. Y aquí el regalo más picarón, más, más Happy Jane. ¿Ha entrado también o no?
O sea, ahí lo que nosotros veíamos era cuando les preguntábamos cómo iban a celebrar, es que la tercera mención tenía que ver con hoteles o moteles.
Ya.
O sea, como que en el fondo era esta idea de dar un regalo, pero también invitarla a comer. Lo de la comida era súper importante, apareció en todo muy transversal. O sea, la idea que el día de San Valentín se celebraba con una comida rica, no cualquier comida, ya sea hecha en casa, pero con algo especial, o yendo al lugar con un vinito rico, champaña, la luz de las velas, etcétera. Tiene todo ese cuento.
Como de experiencia. Nota ahí.
Sí. Y ya las más osadas, la idea era terminar esta comida, ¿no? Después en un hotel o en un motel. Y si esto era una salida a la playa, para las mujeres principalmente eso era mucho mejor.
Panorama,
o sea, si
completo.
Este hotel, exacto, si sí. Este era ya tomarse un fin de semana entero más que la sola noche, ¿no?
Bueno, que es la gracia de que esto se celebre en verano.
Exacto.
Te permite también ahí, quienes están de vacaciones, poder tomarse a lo mejor un par de días para celebrar de manera más intensa este Día de los Enamorados.
Exactamente.
Estamos conversando con Catalina Correia, quien es directora de comunicaciones de GFK Adimark, sobre este estudio de los enamorados. ¿Y hay alguna diferencia, por ejemplo, no sé, por edades o por nivel socioeconómico que ustedes hayan podido ir advirtiendo?
En términos de las personas que van a celebrar esta fecha, vemos que es mucho más intensivo en el grupo etario entre los 26 y los 36 años, que si uno piensa, es un poco la edad hoy en que los chilenos están empezando a formar familia. O sea, en el fondo son o parejas que recién se están yendo a vivir juntas, o parejas que están un poco empezando a formar familia, están empezando a tener hijos. En ese contexto es mucho más relevante, y te baja mucho en medida que aumenta la edad, que eso seguramente también tiene que ver con lo que decías tú al principio, que es una fiesta importada, y en general ese concepto de lo importado genera mucho más resistencia a la gente de mayor edad, que tienden a creer o tratar de mantener sus tradiciones mucho más fuerte, y esta idea de fiestas de afuera un poco las rechazan más. Y en los más jóvenes se celebra menos también, posiblemente porque están menos emparejados, o si están en parejas tienden a sentir que esa relación de pareja no es tan estable, y por lo tanto no necesitaría un esfuerzo tan importante en una fecha como hoy.
¿Cuánto se gasta en promedio, Cata?
No hicimos esa pregunta, no lo tenemos, la verdad, pero por lo que uno podría pensar de las cosas que más se regalan, tampoco son cosas tan grandes. O sea, son más bien gestos o detalles, un chocolate, una flor, las joyas, ponte tú, que podría ser lo más caro, igual aparece rankeando bastante más abajo, con un 11% nomás. O sea, en general tiene que ver más con estos pequeños gestos, y probablemente donde ya uno se gasta más en esta idea de la comida o el hotel, que ahí es donde obviamente eso requiere una inversión mucho mayor que el regalo propiamente.
Claro, y lo otro que analizaron, Catalina, no solamente lo que dice relación con la fecha en sí del Día de los Enamorados, sino con la relación de pareja en términos más generales. Por ejemplo, ¿quiénes se recuperan más rápido? ¿Hombres o mujeres? Mira, después de que le han roto el corazón.
Ahí no sabemos si es que se recuperan más rápido, pero sí lo que nosotros pudimos ver era que los hombres claramente al momento de terminar una relación amorosa, al tiro salen a la calle. O sea, al tiro empiezan
social.
A salir con más gente, ver a sus amigos, retoman las actividades que de alguna manera habían dejado ahí como en stand-by. O sea, los hombres son mucho más activos,
sí,
de...
Pues hay que recuperarse.
Hay que recuperarse.
Claro. Pero, ¿y en el caso de las mujeres?
Lo de las mujeres es como una procesión que va un poco más
el proceso
por dentro.
De duelo, de respeto hacia
así es,
lo
pero
que
lo
ha pasado.
Que es interesante, sí, en el caso de las mujeres, es que al final es un poco lo mismo, porque si bien no es que salgan más o hagan más vida social, pero sí se esfuerzan mucho en verse bien. Entonces la mujer si bien el hombre vuelca todo hacia la vida social, la mujer lo que hace es volcar todo hacia su apariencia y se preocupa.
Gimnasio,
empieza a comer menos, se corta el pelo.
Asumes que tienes que salir
mejor.
Nuevamente al mercado.
Exactamente.
Entonces tienes que ir a las mejores condiciones.
De eso, de tener intentando mejorar un poco la oferta, el atractivo.
El producto.
Claro, pero también hay un poco de en el fondo, de demostrarle al otro que tampoco te dolió tanto, ¿no? Y en esa está esta
estoy
idea
súper
que,
bien.
Que se usa mucho en las redes sociales, es divertido. Uno a mí me pasa, yo cuando estoy en Facebook me doy cuenta el tiro cuando una amiga terminó. Porque empieza el tiro a subir fotos, dándolo todo, arregladísima. O sea, eso vale
vida social
muy
activa.
Totalmente.
Tienes toda la resultado.
O sea, para las mujeres eso es muy importante, como que no se vea derrotada, como que se vea que ya esto fue
en actitud.
Digna
hasta el final. Oye, Cata, son 7 de cada 10 los encuestados que declararon haber tenido el corazón roto. Es alta la cifra, ¿no? 70%.
O sea, yo habría pensado que era más alto.
Más todavía, ¿no?
Me habría imaginado, ¿no? Si las relaciones en general tienden a ser complicadas. Ahí lo que sí es súper interesante es que cuando uno hace la apertura por edad, ve que este número es mucho más alto en las personas más jóvenes.
Claro.
Mientras que en los más viejos esa cifra desciende bastante. Y ahí un poco la hipótesis o lo que nosotros creemos que hay detrás de ese número es que también con la edad uno tiende a mirar con mucho más perspectiva lo que pasó en la juventud. Han pasado más años, la madurez, y uno tiende a sentir que tal vez esa cosa que cuando ocurrió muy muy en el momento tú lo vives muy intensamente, con el tiempo de alguna manera ese recuerdo se va diluyendo. Y lo otro que también nosotros pensamos es que antes en Chile también, o sea, las personas que tienen mayor edad, las relaciones de pareja eran menos, o sea, en general estaba mucho esta idea de casarse con el compañero de colegio, con el vecino o el compañero de la universidad. Entonces desde ahí tampoco es que uno tuviera muchas parejas, claro, o muchas oportunidades para que te rompieran el corazón, como sí está pasando ahora, que nosotros vemos que efectivamente en esto que uno va aplazando, ¿no? La postergando el matrimonio, la entrada a una pareja como más estable, y en ese picoteo obviamente la posibilidad,
claro,
de que lo pases mal es mucho más alta.
Sí. Estamos conversando con Catalina Correia, directora de comunicaciones de GFK Adimark. ¿Cómo lo hacen para encontrar pareja los chilenos?
Esa también era una pregunta bien, bien interesante. Nosotros quisimos saber primero si es que los chilenos sentían algún tipo de presión por encontrar pareja. Y ahí uno de cada tres de ellos nos comentó que sí. Que en el fondo ellos sentían esta presión un poco de la sociedad o de su círculo más cercano porque se emparejaran establemente. Esta presión obviamente era más fuerte en las personas más jóvenes. Y luego lo que les quisimos preguntar era qué hacían. Y ahí había la mitad que nos decía que no hacían nada especial, y que eso también obviamente tiene un toque más romántico. Uno también tiene esta idea de que el amor como que te golpea caminando
dejarlo
por la
destino,
calle. Que
destino.
Tienen que ser espontáneo y que si no, no vale. Pero la otra mitad nos decía que no, que tomaban acciones mucho más concretas, como salir harto en grupos de amigos donde fueran a conocer a otras personas, ir a bailar, o pedirle de frente a una amiga que te hiciera gancho, las citas a ciegas, etcétera.
¿Y Tinder y eso?
Ahí también tratamos de ahondar, si bien todavía en el grueso total de la población no es tan fuerte, porque es algo todavía como un fenómeno más de joven, claro, sí vemos que hay un porcentaje importante que rondea el 10%, que ya sea conoce a gente a través de Facebook o en Twitter, que esa también es como una manera un poco más casual de buscar pareja que Tinder, que es como que tiene una intención que es mucho más clara y evidente. Pero esas dos cosas sí están bien, bien relevantes, y sobre todo en los segmentos más jóvenes y también en las personas que recientemente se habían divorciado o separado.
Ya, o sea, mira, como alternativa en general, Internet.
Internet, claro.
Si lo quieres englobar en una misma categoría.
Exacto, sí. Y de hecho, si uno lo sumara, eso te da, claro, del orden del 20% de las personas que hacen eso para buscar pareja.
Ajá,
que es un número importante.
Claro, 20%,
sí,
imagínate.
Sí, es que, claro, Internet, redes sociales, es una manera más sutil que Tinder, porque
claro.
Tinder es como, obviamente,
Tinder no
es directo.
Sutil.
Claro,
no, sutil,
claro. La intención ahí está,
con
clara.
Otro, ahí tú vas viendo, sí, lo agregas a tu amigo, claro. O de una manera casual le hablas, claro.
Aparte, pues, perdona la precisión, pero Tinder, por lo menos lo que se ve desde afuera es que es...
Lo que has reporteado.
No, quiero decir. No, obviamente no tengo Tinder, no. Pati. Se ve, claro, como más hacia una relación casual, ¿no? No, no, no busca tanto una relación estable.
También,
o un prejuicio de nuestra
sabe?
Parte.
Yo creo que
prejuicio.
Es un prejuicio porque tal vez lo deja al destino. No, pero...
Que lo dejen
porque
tanto.
Porque tengo pareja, no lo necesito. Pero no me parece una mala idea, porque al final permite que dos personas que no tienen ninguna posibilidad de conocerse en la vida diaria se conozcan a través de Internet.
Dejemos de teorizar y que Cata Correia nos explique con
es que tengo algunas
eso.
Cifras, no.
Es que la lógica un poco de Tinder, como se inicia, tiene que ver con lo que dices tú, Álvaro, porque efectivamente ahí la idea es que tú conozcas gente que está en tu radio cercano. O sea, hay como un tema geográfico, entonces efectivamente la búsqueda de una relación que, o sea, de conocerse un poco al tiro, ¿no? Como que no tiene esta idea como de hablemos tanto, conversemos y de ahí decidamos y encontrémonos un poco. Pero efectivamente mucha, eso por lo menos, al menos en Chile, sí vemos que el uso de Tinder tiene esos dos matices, pero la idea de encontrar una pareja un poco más estable o para toda la vida sí está bien presente en los chilenos, que al final, por muy modernos que tratemos de vernos o de parecer, al final igual somos bastante tradicionales en ese tipo de cosas.
Hay un dato que a mí me generó alguna duda, Cata. Estamos con Catalina Correa, directora de comunicaciones de GFK de Mark. El primer beso. Acá la información es que no hay diferencia en términos de sexo, edad ni nivel socioeconómico. A los 14 años, la mayoría de los chilenos tuvo su primer acercamiento romántico. A los 14 años ya... No sé, la impresión que uno tiene es que ya se dieron más que un beso muchas veces, ¿no?
Puede ser tu experiencia personal.
No, estoy hablando de cifras de embarazo adolescente. ¿Quieres que sea directo? Eso estoy hablando, de embarazo adolescente. Sí, 14 años, no me llamó la atención, años. Yo pensé que era antes.
Yo... A mí sí, o sea, lo que dices tú, el embarazo adolescente, etcétera, o sea, efectivamente hay personas, ¿no?, que estas cosas van un poco más, los adelantados de siempre, pero también tenemos los que se atrasan, ¿no?, que se toman las cosas con más calma y al final haciendo el promedio, te da un 14 que tampoco es tan raro, o sea...
Uy, en regiones sube.
Pero un añito.
La región de
Higgins. Quiero decir esto claro, porque somos más tímidos. No,
adelantados de siempre.
O sea, 20 años debe ser el promedio en la región de Higgins, ¿no? Somos más inocentes.
Sí, pero claro, es entretenido eso, que no hay diferencia. O sea, ni a nivel socioeconómico, ni de hombres y mujeres, es transversal. Es también ahora hay que pensar que esto es el recuerdo que tienen también las personas. Entonces también.
Ah, claro. Uno que sea tan preciso.
Puede distorsionarse, o uno mismo también tiende a veces a cambiar.
A camuflarlo.
A camuflarlo. Te puede dar vergüenza, ¿no? Y también uno puede a veces en ese tipo de datos también de repente tirarse más para arriba o más para abajo dependiendo de lo que la persona sienta que es más correcto.
Sí. Una amiga decía que todas las mujeres a los 30 años habían tenido 3 pololos.
Ay, nada, sí o sí, esa era
y la siempre cifra. Mentira, y siempre mentira a veces aquella amiga.
Bueno, de hecho, aquí se pregunta, ¿cuántas parejas estables han tenido?
Eso también es interesante porque el grueso ahí de la población, el 70%, dice que ha tenido entre 1 y 3. O sea, que como decís
va
tú,
en línea con
va muy en línea con eso y que claro, también tiene que ver un poco con, uno tampoco anda diciendo que se ha metido con no sé cuántas personas, también es un poco mal visto.
No, y la otra es, pues, no, esa no vale.
Claro, pero claro.
Esa no era pareja.
No, esa no vale.
Amigo con ventaja no es lo mismo que pareja estable.
Claro.
Por lo tanto, no alcanza la estadística.
Claro, entonces tú tenés que, solo un 4% dice que tuvo más de 7.
Parejas estables
y pensando en un contexto, ¿no? En que justamente estamos postergando el matrimonio, el empezar a hacer familia, o sea, ya tenemos 10 años más que teníamos antes para...
El picoteo. Tú lo denominaste.
Así es. Entonces, claro, es una cifra que también pareciera ser bastante baja para lo que uno se imagina.
Sí, puede ser.
Que es la realidad.
Yo creo que hay un sesgo ahí, ¿eh?
Sí. Puede haber.
Sí. No lo reconocen.
A la gente le cuesta reconocer ese tipo.
Esto lo hacen a la gente mirándole a los ojos con detectores. Yo creo que hay que...
¿Cuántas parejas has tenido? Claro.
Di la verdad.
Oye, y hay un porcentaje igual importante que nunca ha tenido pareja.
Sí. Y que eso, pero eso también lo que nosotros veíamos es que se trataba principalmente de los más jóvenes. La encuesta se hizo personas sobre 16 años y principalmente ese número está más bien ahí.
Ya, que nunca ha tenido pareja.
Nunca ha tenido pareja, sí.
Perfecto.
Muy bien, pues ahí están los datos de esta encuesta, que es interesante revisar en un día como hoy. Le queremos agradecer a Catalina Correia, directora de comunicaciones de GFK de Mark, por venir a acompañarnos en este Día de los Enamorados, en el febrero profundo, como decimos nosotros además. Así que muchas gracias, Cata.
De nada.
Un gusto tenerte acá.
Gracias por acompañarnos.